6:34, estamos en Voces RCN y vamos a hablar del Metro de Bogotá y del Transmilenio por la séptima. Yo sé que se trata de un proyecto, de un par de proyectos para la capital del país, pero en Bogotá vive el 20% de la población colombiana y prácticamente todos los ciudadanos de este país pasan por esta ciudad que no es aburrida, pero que es muy caótica, un tráfico de locos, y prácticamente también todo el mundo quisiera irse de aquí por los trancones en los que vivimos. ¿Quiénes son nuestros invitados? En primer lugar, la concejal del Partido Verde, Lucía Bastidas. Doctora Bastidas, gracias por estar en este programa.
Gracias, un placer estar aquí a hablar de un tema tan importante y tan trascendental para los bogotanos como la primera línea del metro, que ahora será una realidad.
Está también con nosotros Rolando González, que es concejal de Bogotá por el partido Cambio Radical. Doctor González, bienvenido a esta casa.
Juan Carlos, buenas noches, un placer, un saludo muy especial para usted, para todos los panelistas, para mi colega Lucía Bastidas y para todos los oyentes que nos acompañan hasta ahora.
Se encuentra asimismo Carlos Carrillo, que es diseñador industrial de la Universidad Nacional, tiene un máster en la Universidad de Don Juan Shanghai y además es el director del portal Algarete. Carlos, bienvenido a esta mesa.
Buenas noches, un saludo para... ¿Sí me están escuchando?
Sí, perfecto.
Un saludo para la concejal Lucía Bastidas, para Rolando, también concejal, para el arquitecto que está acá con nosotros, y para usted, por supuesto, y para todos los oyentes.
Gracias. Y está, asimismo, en esta mesa Enrique Silva, es arquitecto de la Universidad de los Andes, es miembro de una compañía de arquitectos, Estoa Arquitectura, ha estado en la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, y es un urbanista muy conocido, además de un hombre que se ha ganado varios premios en arquitectura. Enrique, gracias por estar en este programa.
Gracias a ti, Juan Carlos, por invitarme y buenas noches a los compañeros de mesa y al público en general.
Bueno, esto del Metro de Bogotá, por supuesto, despierta muchas pasiones, es un proyecto controvertido. Voy a tratar de hacer un resumen histórico de una manera muy, muy sencilla de qué es lo que ha pasado. Empezó a hablarse de metro para la ciudad de Bogotá en la alcaldía de Carlos Sanz de Santa María, que era alcalde de la ciudad cuando era presidente Alfonso López Pumarejo en los años 40. Él fue alcalde de 1942 a 1944. Muchos otros alcaldes hablaron de la posibilidad de un metro, entre ellos Carlos Albán Holguín, y desde entonces había el debate de si debía ser elevado o no. Hablaba con Andrés Escobar, yo, el gerente del metro, quien no ha podido participar en este debate, y me decía, y eso lo sabe todo el mundo, que hay cuatro tipos de metro. Uno es hacerlo subterráneo, es decir, abrir un túnel. Otro es abrir una zanja y después taparla, como se hizo el metro de Nueva York. Se abre una avenida y ahí se mete el metro. El otro es hacerlo superficial, que es más o menos como un tranvía. Y la cuarta categoría es hacerlo elevado. En el gobierno, en la alcaldía de Gustavo Petro, se avanzó. En un momento incluso el gobierno entregó un cheque simbólico, que después lo llamaron el cheque simbólico. Pero ha avanzado todo este proyecto. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Esta semana, el jueves pasado, la Nación se comprometió ya a apoyar al metro, y sobre todo es una promesa de la que aparentemente la Nación no se puede echar atrás. Enrique Peñalosa, el alcalde, ese día dijo lo siguiente.
Hoy el metro de Bogotá es una realidad y va a mejorar la calidad de vida en Bogotá, va a ser un símbolo del progreso, un símbolo de nuestras capacidades para soñar y hacer realidad un futuro mejor. Este hoy no es un metro de palabras, este no es un metro de publicidad en televisión, este no es un metro de promesas, este es un metro que es una realidad y es un metro de todos, es un metro de todos los bogotanos, para todos los bogotanos.
Ahí estaba Peñalosa muy animado. Mauricio Cárdenas, el ministro de Hacienda, también habló y dijo lo siguiente.
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos le cumplió a Bogotá un día antes de la fecha límite. Teníamos que firmar este convenio antes del 11 de noviembre. Y aquí estamos, lo firmamos. 15 billones de pesos está poniendo el gobierno nacional. ¿Para qué? Para que nuestros hijos tengan un mejor sistema de transporte. Esto no es un sueño, no es otro acto más con una intención, con una aspiración. No, 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 no. Ya es la realidad. ¿Y aquí qué sigue? La apertura de la licitación. Y por supuesto después, el inicio de la obra.
ahí está lo que decía Mauricio Cárdenas, el ministro de Hacienda. Muy bien, la idea es que el metro salga, tendrá una trayectoria, un recorrido, saldrá del sur de la ciudad, de la avenida Villavicencio, pasará por la NQS, finalmente terminará en la avenida Caracas y la última estación en el costado norte será en la calle 72, en lo que se llama la avenida Chile con avenida Caracas. Será un metro elevado, inicialmente se ha hablado de que haya 27 trenes de 7 vagones, cada uno de esos trenes transportará a 2.000 personas, pero por supuesto eso se podrá incrementar. En un comienzo va a transportar a 600.000 personas al día, pero cuando lleguen un mayor número de trenes, pues podrá haber más. Esto es entre el 5 y el 10% de la cantidad de gente que se mueve al día en Bogotá. Aquí quiero empezar con una pregunta y quiero empezar preguntándole a Carlos Carrillo. ¿A usted le gusta la idea de este metro? ¿Le gusta la idea de un metro elevado que por lo demás es más barato? Es como un 50% aproximadamente más barato que un tren subterráneo. ¿Esto le llama la atención o a usted le molesta?
Absolutamente no me gusta, Juan Carlos, y en buena medida tiene que ver con que no es más barato. En este momento lo que está haciendo la alcaldía, que es en mi opinión un chantaje moral a la ciudadanía, porque ellos están diciendo que o se hace el metro así o no se hace, lo cual es falso y no tiene ningún sustento técnico. Yo quisiera preguntarles, pues, a los compañeros de mesa, ¿cuál fue el estudio técnico con el que Enrique Peñalosa decidió, cuando era candidato, cambiar el metro subterráneo por el metro elevado? No existe. Esto es un capricho del alcalde que tiene que ver, está directamente ligado al conflicto de intereses que tiene Enrique Peñalosa. Yo he dicho en muchos escenarios que Enrique Peñalosa es el mayor vendedor de buses del mundo. Y me sostengo y tengo cómo probarlo. Entonces, lo que está haciendo este proyecto del COMPES 3900, porque es que hay que entender esto como el proyecto de movilidad completo, no solamente el metro. El metro es, de hecho, la parte más insignificante de ese COMPES 3900, porque lo que hace este COMPES es reducir el componente férreo a su mínima expresión, a un punto que es tan irrisorio que incluso llega a ser prescindible. Yo, por ejemplo, escuchaba los datos, Juan Carlos, que usted compartía, y hay que hacer unas precisiones, y yo esta información la doy directamente del COMPES, esto sí. No me lo estoy inventando yo. El COMPES dice que cuando el metro esté terminado, el COMPES habla del año 2022, ya ahorita están hablando del año 2024, sí. El métrico, porque esto hay que decirlo como es un trencito de juguete, es un trencito de ciudad de hierro prácticamente, este trencito va a transportar 26.500 pasajeros por hora por sentido.
Sí. En
2030 transportará 32.900 pasajeros por hora por sentido. Esto es absolutamente insignificante. Esto es menos de lo que se plantea que transporte la troncal de la Boyacá. Entonces, por ejemplo, para que los oyentes entiendan claramente, ellos dicen que el metro no es un alimentador de Transmilenio, que las troncales son las que lo alimentan, pero las troncales tienen muchísima mayor capacidad que este métrico. Entonces, claramente las personas que vivan hoy en Normandía o en Pontevedra o sobre la Boyacá no se van a ir en el metro hasta el Portal de las Américas, perdón, no se van a ir en Transmilenio hasta el Portal de las Américas para luego subir 5 pisos, esperar un tren de baja frecuencia, porque solamente van a arrancar con 23 trenes, estamos hablando de trenes que van a pasar cada 5 o 6 minutos,
sí. Para
después tener que cambiar a otro sistema. Eso nadie lo va a hacer. Entonces, lo que va a pasar aquí, si en el mejor de los casos se construye el metro, yo incluso creo que ese metro no se va a construir, pero en el caso de que se construyera como está planteado, en el mejor de los casos sería el despilfarro más grande en la historia del país. Esto es absolutamente delirante. Esto es el mundo al revés. Es un métrico chiquito de juguete sirviendo como alimentador de un gran sistema de buses. Es una troncal ahogada en un sistema de buses y, por supuesto, quienes ganan acá son los que han patrocinado al alcalde para que viaje por el mundo, Volvo,
sí. Scania
y los demás.
Usted dijo al principio que el metro, ese metro elevado, no es más barato que el metro subterráneo.
No es más barato.
¿Por qué? ¿Con base en qué lo dice usted? Digo, porque cuando uno le pregunta a la gente, todo el mundo le dice que, por supuesto, el metro elevado es más barato.
Pues imagínese lo curioso que es este metro. Acá sucede algo, y es que en esta canasta están incluyendo las troncales de Transmilenio. Por ejemplo, ellos hablan todo el tiempo de que el costo-beneficio de este metro es una maravilla. De hecho, lo han venido bajando, ¿no? Primero arrancaron en que era 1.9 y han ido bajando hasta el 1.2 en el que estamos ahora. Pero ese costo-beneficio da positivo siempre y cuando se incluyan las troncales de Transmilenio. Entonces es comparar comparar peras con manzanas. Uno no puede incluir dentro de ese costo-beneficio las troncales de Transmilenio. Aquí hay que comparar metros con metros. El proyecto de la administración anterior, que era un metro subterráneo, que originalmente tenía 27 kilómetros, ahora se reduce a 19,5 kilómetros operacionales. Eso es casi la mitad. Y además hay muchas menos estaciones. Las estaciones están más lejos con la excusa de que el metro va a ir más rápido, y eso es francamente pues una excusa infantil, porque el propósito de un sistema de metro en una ciudad es que le sirva a la mayor cantidad de gente, no a la menor cantidad de gente. Tal vez muchos oyentes no conocen sistemas de metro o ciudades donde existe una red de metros, pero por lo general estas paradas están a 900 metros o un kilómetro dentro de la ciudad consolidada. Otra cosa sería cuando los trenes empiezan a alejarse del centro y a ir hacia la periferia y fueran aquí a Chía o a otra parte, que obviamente estarían más distanciados. Acá lo que propone la alcaldía es un proyecto en el que las estaciones están cada kilómetro y medio. Piense usted, por ejemplo, en esto, Juan Carlos. Sí. Entre el centro y la 72 va a haber tres estaciones. Está la estación de la 26, la de la 45, la de la 63 y ya, y la de la 72 y se acabó. Entonces el metro no le sirve a nadie. La gente tiene que bajar, la gente tiene que bajar cinco pisos a pararse nuevamente en una troncal de Transmilenio, que todos sabemos qué es, a ver ese más, a esperar a que algún día pase el bus que finalmente lo lleve a su destino. Esto es el mundo al revés. No hay un sistema en el mundo que funcione así. No existe.
¿Cuáles son las estaciones, dice usted? ¿La de la 26?
La 26, la 45, la 63 y la 72. Me corregirán los concejales si algo me equivoco. Y una cosa, por ejemplo, que me parece muy importante de esa estación de la 72 y que la administración, no sé, tal vez se les olvida o intencionalmente lo hacen, es la cola de maniobras que hay en la 72. Después de la 72, digamos que el tren va a arrancar la operación a las 5:30 de la mañana. Tiene que haber unos trenes que estén al otro lado donde termina la línea.
Sí, así es.
Esa cola de maniobras va a ir desde la 72 hasta el 80. Entonces, imagínese usted, como si no fuera suficiente estos 20 kilómetros de puente por la Caracas, con todo lo que va a pasar debajo, porque es que ya sabemos cómo es la Caracas. Entonces, póngale usted un segundo piso y además ponga a dormir 6 o 7 trenes todas las noches hasta que le lleguen allá a los pies al Monumento de los Héroes. Eso nunca lo han dicho.
Ya. Ustedes sostienen que el costo de este tren no es mucho menor el del elevado del otro. ¿Lucía Bastidas está de acuerdo con Carlos Carrillo?
No, radicalmente no. Él no le gusta la Transmilenio por la séptima, no le gusta el alcalde, por eso es de un comité promotor de la Petrocatoria, y no le gusta, por supuesto, el metro elevado. Aquí estamos mirando, son las soluciones de movilidad para la ciudad. Y es el metro elevado, y le agradezco a los exalcaldes, incluido Samuel Moreno, con todo lo que tuvo de corrupción por la 26, pero hizo unos estudios con Cano Jiménez, los estudios que hizo el exalcalde Gustavo Petro y los estudios de ahora, porque todo esto es el acumulado para poder decir, vamos a discutir la primera línea del metro elevado, que es una realidad y que es verdad. Esos detalles descalificadores, que es capricho del alcalde, que es un chantaje moral, que es un vendedor de buses, eso en nada contribuye a un debate para la movilidad de la ciudad. A esta hora nos están escuchando los bogotanos que ya llegaron a su casa, pero los que están en el trancón, los que duran 2 y 3 horas sin soluciones de movilidad. Recuerden que tenemos un rezago en el tema de Transmilenio, que ya deberíamos tener 388 kilómetros de Transmilenio hace 6 años y tenemos apenas 112 kilómetros. Hoy, afortunadamente, el alcalde, preocupado por los temas de movilidad, ya sacó la licitación para estudios y diseños de la LO y de la Avenida 68. Aquí la discusión es las soluciones de movilidad en las que estamos rezagados en un 73%. Y qué bueno que pudiéramos tener muchas líneas de metro, que unas elevadas, unas a nivel, otras bajo tierra, pero la realidad es que hoy vamos a tener la primera línea del metro, y alrededor de eso es que deberíamos estar unidos todos los bogotanos haciendo control político, porque estuvieron los estudios técnicos, están los estudios. Sistra comparó 32 variables para poder tomar la decisión del mejor metro.
¿Cómo se entregó ese contrato?
Sistra es una empresa que tiene experiencia en metros y que fue contratada por la Financiera Nacional de Desarrollo.
¿Bajo qué figura?
Que estás A ver, querido.
Le pregunto, es
a
que ver, es muy importante.
Es que tú no eres el que pregunta, le estoy contestando a Juan Carlos Iragorri para que nos escuche.
Bueno, pues nada, entonces, extrañar el
tenemos, candidato. Tenemos una empresa que es experta en metros y que también tiene estudios y que compararon 32 variables para sacar la primera línea del metro, la mejor. Sistra también había dicho en los estudios que se podía hacer el metro elevado. Hay un capricho, sí, de los que quieren el metro bajo tierra. Hoy necesitamos esta solución de movilidad que no soluciona los temas de movilidad, solamente el 5% de la población. Y está demostrado, y los estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, demuestran que los metros bajo tierra son mucho más costosos. Y además aquí tenemos la incertidumbre geológica que tienen los pisos bogotanos. Recuerden, el de primero de la 94, ¿cuánto se demoró? 7 años, y era 8 metros hacia abajo. Con el metro bajo tierra tocaría 26 metros hacia abajo. No se sabe qué se va a encontrar con las redes de servicios públicos.
¿Ustedes
sostienen
el sentido de que el metro elevado es más barato que el metro subterráneo?
Es más barato, está demostrado en los estudios, e integralmente sale mucho mejor. Deloitte, que es uno de los interventorías que plantearon y que decía, es que Deloitte dice que no funciona y que además por cada 1,000 pesos invertidos, aquí el costo-beneficio importa, y el costo-beneficio es de cada 1,000 pesos invertidos se estaría ganando con el metro elevado 1,200, y el costo-beneficio total es del 21%, es decir, eso no sirve, porque no es solo que hagamos el metro, y aquí no solo estamos haciendo la primera línea del metro, sino también andenes peatonales, vamos a tener toda la ciclorruta que va a empezar desde los patiotalleres hasta el primer tramo de la primera línea, porque está contemplado dejar los diseños hasta la 127 y la primera línea que se construiría hasta la 72 con Caracas. Eso es importante, y claro que necesitamos tener más Transmilenio, y la discusión de qué alimenta, que si el Transmilenio alimenta al metro o el metro alimenta al Transmilenio, es devolvernos a la discusión si fue primero la gallina o el huevo. Usted por la mañana puede irse en metro y por la tarde puede devolverse en Transmilenio. Van a ser sistemas integrados, como funciona en Londres. De las 11 líneas que hay en Londres, 400 y pico de kilómetros, casi 10,000 buses que hay, las 6,000 bicicletas que tenemos en Londres. Es decir, aquí necesitamos integralmente el espacio público también para los peatones. Sí. Aquí no podemos decir que porque el alcalde, que no le gusta a algunos, y lo dijo el alcalde muy claro el día de la firma del gobierno nacional con el convenio del gobierno distrital, este es el metro de los bogotanos, ya tenemos que empezar a mirar hacia adelante cuál va a ser la segunda línea del metro, cómo vamos a solucionar este caos de la movilidad que ha sido el retraso que tenemos de construir Transmilenio. Entonces vamos a tener Transmilenio por la 68, Transmilenio por la Cali, ampliar la autopista que es importante realizarla, un tramo de la Boyacá. ¿Para qué? Soluciones de movilidad. Y se está hablando también cómo de esas 15 estaciones que vamos a tener, 10 estarían integradas con Transmilenio, incluso para equilibrar la tarifa, que es tan importante para todos. Creo que es un momento de no agitar odios entre los bogotanos, sino de que llamemos a unirnos alrededor de la primera línea del metro. Miren, en Medellín, el metro de Medellín ha venido asesorando a Bogotá de una manera maravillosa, diciendo, nosotros tenemos esta experiencia. Una de las primeras recomendaciones que lo hicieron, y lo hicieron con el exalcalde Gustavo Petro, es no vayan a hacer metro bajo tierra, es muy complicado, es demorado. Mire lo que pasó en Barcelona, por ejemplo, que la última línea arquitecto tuvieron que enterrarla por los sobrecostos que tenían. Los metros bajo tierra tienen sobrecostos. Entonces, aquí lo importante es cómo podemos seguir avanzando en las soluciones de movilidad. Lo que nos están pidiendo técnicos, políticos, arquitectos, medios de comunicación, gobernantes, es necesitamos mírennos a los que estamos padeciendo los rezagos de la movilidad en Bogotá.
Claro, pero yo le cuento eso sí, que el metro de Medellín, es que acuérdese lo que fue eso al principio,
sí,
en la contrata de
claro que sí, no repetir los errores del pasado, que ellos nos decían,
este metro
Chile
elevado,
también, con la tecnología mejorada y demás.
Gigantescos, porque se hizo sin estudios, fue una decisión política.
Y en segundo lugar, lugar le cuento, yo, a mí no me gusta hablar en primera persona, fui corresponsal en Madrid, un día pusieron un letrero en el Paseo de la Castellana frente a Nuevos Ministerios, que es un sitio muy céntrico de la ciudad, decían vamos a hacer la estación de Nuevos Ministerios, que es subterránea, donde yo no sé cuántos docenas de metros pasan al día y trenes de cercanías, todo subterráneo, vamos a durar 36 meses y a los 36 meses en punto entregaron el metro y eso era subterráneo, nunca pasó nada, ella no se atravesó ninguna tubería. Alejandro Villa.
Es que le quiero hacer una pregunta a la concejal Bastidas y tiene que ver con los estudios anteriores que hizo el alcalde Gustavo Petro, que costaron una millonada, no tengo las cifras, acá las estoy buscando en internet pero no las encuentro, de lo que costó realmente esos estudios que fueron financiados por organismos multilaterales. Todos esos estudios que se hicieron no sirvieron para nada.
Sí, sí sirvieron. Mira que sí, hay no todo completo, pero sí se han tenido en cuenta estudios de los que hizo Samuel Moreno y los que hizo el exalcalde Gustavo Petro.
Han sido complementarios.
Porque son complementarios, algunos de estudios geológicos, no todos sirven, por supuesto, pero también el tema de oferta y demanda, dónde van a estar las estaciones, los trazados, porque también había posibilidades de trazados.
Se presentaron unos resultados en los cuales decían que esta era la mejor opción, fue avalado además por estudios muy serios, entonces nos mintieron todos esos estudios.
Había estudios, incluso los estudios que ellos presentaron también tenían la opción de que fuera elevado.
Sí.
También había esa posibilidad. Y mire, algunos también nos han mentido en decir, no, es que ya estaban todos los estudios de ingeniería de detalle avanzado. No estaba la ingeniería avanzada. La ingeniería avanzada no son los estudios de detalle, y eso está comprobado. Aquí tengo, y se los voy a pasar, cuando lo presentó el exalcalde Gustavo Petro, tenían 211 mil millones de pesos en estudios y diseños para el metro bajo tierra, que se supone que ya estaba listo, porque el tema de ingeniería de detalle no estaba listo.
Yeah.
Estos de ingeniería de detalle, claro que avanzan, es como cuando vamos a hacer la casa y usted dice, bueno, ya tenemos el trazado, pero se presentan imprevistos. Aquí dejaron en imprevistos, además, como una cosa complicada, aparecía cero pesos. Para estudios de detalle y diseño, 211 mil millones de pesos. Y se supone que ya estaba terminado. Y para imprevistos, cero pesos, que ni cuando usted hace el presupuesto para ir a hacer mercado puede dejar en imprevistos cero pesos porque se pega sus antojaditas en el supermercado.
Enrique Silva, usted es arquitecto, ha estudiado mucho el urbanismo y el urbanismo en Bogotá. ¿A usted le gusta esta idea del metro elevado que sale allá del sur y termina en la 72 con Séptimo? Perdón, la 72 con Caracas.
Eso. Bueno, me preocupa la ciudad. Básicamente las ciudades son hoy por hoy uno de los bienes más importantes que tiene la humanidad. El ser humano se congregó en ciudades y las ciudades vienen creciendo y comienzan a ser competitivas. Las ciudades luchan entre cuál es la mejor ciudad, cuál es la que tiene mejores ofertas de trabajo, cuál es la que tiene mejores sistemas de transporte, la que tiene las mejores empresas. Y si una ciudad comienza a tener unos mayores niveles de eso, esa ciudad va ganando. Obviamente Bogotá estaba atrasadísima en todo su sistema de transporte. Hemos tenido problemas y hemos tenido problemas políticos, básicamente, que son los que han frenado este desarrollo. Y desde el año 2000, cuando estaba, desde antes del 2000, cuando estaba el alcalde Mocus, él trajo a los japoneses, a la agencia japonesa de
JICA.
¿Qué hizo el primer estudio sobre la movilidad? Un estudio que contrató tanto a la alcaldía como a la nación. Dijo, ¿cómo solucionamos el problema de Bogotá? JICA dijo, hombre, aquí hay que solucionar muchas cosas. Hay que solucionar el tema de la policía de tránsito, que está muy desordenada, era muy corrupta, no servía. Hay que cambiar y hacer la Secretaría de Movilidad. Y tienen que comenzar a hacer un proceso de desarrollo para que la ciudad pueda tener un metro. No se podía hacer el metro hace 20 años, puesto que vivíamos el caos más terrible. Todo el mundo puede imaginarse las fotos de la décima o de la séptima o de la Jiménez repletas de buses. No, era imposible moverse.
Entonces, nos tocaba colgados en los amarillos y rojos, sí, por la décima.
Y de ahí ya hay que decir,
el directo Caracas.
Ahora serán los rojos.
La buseta.
Hagan los rojos.
Sí. La buseta, ojalá ya Quiroga.
Pero ahora son solo rojos.
Ese era el momento, y el momento era de un caos absoluto. Ya hay cada una de luces. Y dice, Bogotá tiene que tener unos pasos sistemáticos para llegar a una solución. Y entonces de esos propone el Transmilenio. Y se empieza y dice, hay que hacer unas troncales. Yaica propuso las redes de Transmilenio y no puso la troncal de la séptima. Eso vale la pena verlo.
Bien.
Después de Yaica dice, cuando ustedes tengan solucionado y ordenado el tráfico de la ciudad y ya la movilidad esté bien, ese momento es el momento de hacer el metro. Y presupuesto que entre 15 y 20 años, o sea, para el 2017 o el 2020 debería empezar a hacerse el metro, cosa que se está cumpliendo. Dentro del tema de la competitividad que hablaba al principio, uno dice, bueno, ¿cuáles son las ciudades que a uno más le agrada y por qué? ¿Dónde es que se siente uno bien? ¿Por qué París funciona y le parece uno bonito? ¿Por qué Madrid, Boston, Londres, Nueva York? Dice, oye, bueno, estas son unas ciudades que tienen unos sistemas de tráfico y de movilidad impecables, perfectos. La gente va, la gente no se siente agredida, la gente se siente bien. Indudablemente hay horas pico con congestión, y pero va funcionando. En el 2000 creo que se generó una gran ilusión. O sea, Bogotá venía de un gran caos y aparece y dice, vamos a hacer un Transmilenio. Y los bogotanos cambiaron y todo el mundo comenzó a ver su ciudad de otra manera. El alcalde Peñalosa en ese momento puso andenes, se hizo en la cartilla del espacio público, se hizo el mobiliario y se comenzaba a poner andenes altos y se bajaron los carros porque todo el mundo parqueaba sobre los andenes en todo Bogotá. Ese hecho de los andenes se replicó en todo Colombia y América.
Ahora siguen parqueando por ahí, por el lado, pero bueno.
Sí, pero ya no los andenes.
Pero es la ciudad que más respetan. Sí,
bueno, pero ya
y empezamos con un cariño a la ciudad.
Metro, porque tenemos un
y nos cambió. Y habían personas como yo que esperaba el metro, no el elevado, sino un metro de verdad subterráneo. O sea, el metro elevado genera un impacto negativo a la ciudad. Visual, o sea, nos genera unas sombras. El Transmilenio a la Caracas ya de por sí tiene un impacto negativo. Salgamos ahorita a caminar por la Caracas todos juntos a ver cómo nos va caminando aquí a la 63, es una cosa tenebrosa.
No llegará bien.
Y si además de eso le ponemos...
Los escoltas de los concejales de pronto. Sí.
No tengo escolta.
El segundo piso no va a ser una buena ciudad. Otra cosa que me preocupa de este metro es que el alcalde repite hasta la saciedad que es uno de los metros que va a ser más veloces del mundo. A recorrer 43 kilómetros por hora, tal vez. Y lo dice así, dice, porque las estaciones están muy lejos una de la otra. Y eso es una falla terrible, o sea, las estaciones no deben estar tan lejos, es preferible que el tren vaya un poco más lento, pero que pare en los sitios que se necesitan, no se trata de ser muy veloz. Y lo otro es que yo siento que esto está ligado a una operación inmobiliaria. Entonces, cada estación requiere unos edificios que son de comercio y de servicios. Lo de servicios es entendible, positivo, poder tener cada vez servicios a la ciudadanía, pero además está ligado a un hecho comercial. Entonces, hay un hecho comercial cada kilómetro y medio, como dijo Carlos. Entonces, estamos viendo una operación inmobiliaria con un tren muy veloz, pero con muy pocas estaciones.
Ya. 7:01 p.m, ya volvemos.
RCN Radio, nuestra radio.